Ahora no vamos a ser muy novedosos, pero tenemos que tomarlo porque este tema viene alterando los ánimos de toda la sociedad, porque se dio, digamos, se abrió la puerta a la discusión sobre una ley que regule el aborto legal y seguro para las mujeres. La posibilidad de que las mujeres hasta la semana 12, en principio de embarazo, puedan decidir interrumpirlo y puedan hacerlo dentro del sistema de salud pública de forma legal y protegida. Se escucharon muchísimas opiniones, se abrió la puerta a la discusión, que todos le damos la bienvenida a esta discusión, y nosotros queremos saber un poco más sobre esto, porque muchas veces uno escucha argumentos que parecen tener mucho asidero y cuando se analizan un poco más no lo tienen tanto. Tenemos en línea uno de los más, digamos, pioneros en promover la discusión de este tema, porque viene hace años luchando porque este tema se discuta, y un poco a partir de su práctica profesional. Estamos hablando nada menos que del doctor Mario Sebastiani.
Es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha publicado numerosos libros, entre los cuales se encuentran ¿Por qué tenemos hijos? Y el recientemente publicado Aborto legal y seguro. Actualmente se desempeña como médico obstetra del Hospital Italiano.
Hola doctor, ¿cómo está?
Nora, muy buenos días y muchas gracias por el llamado.
Al contrario, gracias a usted, doctor, por darnos unos minutos.
Por favor, todo de ustedes.
A veces uno dice obstetra y sorprende, porque hay muchos obstetras o neonatólogos que tienen la posición justamente contraria. Dicen, no se puede interrumpir el embarazo porque es una vida que se troncha, que se interrumpe, y tenemos que preservar esa vida, no se puede pensar solamente en las mujeres. Usted no comparte esa visión, ¿no es cierto? ¿Nos explica un poquito por qué no?
Es cierto que uno trae vida, pero es cierto que cuando está trayendo esa vida uno está haciendo un trabajo muy muy técnico y muy profesional en el sentido de cuidar el embarazo y de tener un parto en las mejores condiciones y preparar a una mujer para tener un hijo, una mujer y un hombre. Pero yo diría que si todo esto de lo que estoy hablando muestra el derecho de tener hijos, me parece que también existe el derecho de no tener hijos, porque de alguna manera la historia muestra que el aborto está en la hablábamos de ADN y hablábamos de Watson y Crick y Wilkinson. En el ADN de la mujer también está la posibilidad de no tener hijos, la posibilidad de que se interrumpa espontáneamente un embarazo, y está la posibilidad muy cierta, porque le sucede a una de cada tres mujeres antes de llegar a los 45 años, de que interrumpan a sabiendas una gestación. Entonces me parece que algunos ven un contrasentido pediátrico, pero fíjese que también la misma Sociedad Argentina de Pediatría tenuemente, pero siempre ha mostrado una gran preocupación por el hecho de que no exista el aborto despenalizado, puesto que la Sociedad Argentina de Pediatría ha visto que muchas veces existe un número de hijos, yo diría, mayor al habitual, no importa cuál es el habitual, pero mayor. Hay mujeres que están realmente, yo diría, victimizadas por los embarazos, y tener 5, 6, 7 hijos, como se ve en las provincias del norte, e inclusive más, no es una cosa pediátricamente saludable, no es una cosa donde uno pueda premiar. Y es más, cuando uno le pregunta a estas mujeres, ¿querés a tus hijos? Sistemáticamente, Nora, dicen, pero sí, claro que los quiero. Y hubiera querido tener menos hijos, pero claro, enfáticamente dicen que hubieran querido tener menos hijos. En este momento estamos en este momento, yo diría, de euforia. Me siento eufórico después de tantos años. También tengo una preocupación porque veo que el análisis que se está haciendo es un análisis en algunos momentos fundamentado, pero es un análisis donde alguien va a ganar y alguien va a perder. Si yo hiciera un ejercicio futurista y digo, gana la despenalización del aborto, mi objetiva impresión, independientemente de que me pueda poner contento después de tantos años de lucha, mi objetiva impresión es que, bueno, vamos a ser como otros países, o sea, vamos realmente a modificar la fotografía nefasta que tiene el aborto en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno es despenalizador, no lo es porque es Boca River, sino porque miró lo que pasó en los países que estaba penalizado y luego lo despenalizaron. ¿Y qué dice el ministro de Salud? Bueno, bajó drásticamente la mortalidad. En este momento yo diría Uruguay está cerca de la mortalidad cero y es uno de los países con menor mortalidad materna en Latinoamérica junto con Canadá. Cuando uno mira a un país que ha despenalizado el aborto, no existe más la enfermedad, no existe más la internación por complicaciones del aborto, no existe prácticamente la muerte. Entonces, digo, si gana la despenalización es porque tenemos exactamente una de las herramientas para convertir la interrupción del embarazo en un evento seguro. A posteriori, seguramente quiero pensar que somos bien nacidos e inteligentes y preocupados y pondremos en marcha las herramientas para tener menos aborto. Y eso se llama educación sexual integral y eso se llama planificación familiar.
Claro, a veces se plantea mal la pregunta, ¿no? Porque a uno le preguntan, ¿estás a favor del aborto? Y no.
Claro, claro.
Nadie está a favor del aborto, ¿no? Está a favor de la vida. De la vida de las mujeres y de la vida, digamos, adecuada de esos chicos. Por otro lado, el aborto se viene practicando desde el amanecer de la humanidad, ¿no es cierto? En los países donde el aborto es ilegal, ¿se reducen los números de aborto?
No, para nada, para nada. Cuando el aborto es ilegal, no hay. Primera cosa, Nora, no se sabe nunca en la ilegalidad cuántos abortos hay. Entonces, uno dispara 450.000, 500.000, 600.000, que es lo que decíamos con Ginés González García. Entonces, dispara cifras que en realidad no sabemos. Y me parece que el primer acto. ¿Se acuerda usted de la discusión de la pobreza? ¿Cuál era la pobreza? ¿Si la mido, si no la mido? El primer acto de dignidad hacia la mujer y el primer acto de dignidad hacia los embriones sería exactamente saber cuántos abortos tenemos, porque entonces cuando yo sé, pongo una política pública para tratar de disminuirlo. Quedar en esta cosa límbica, que sería el otro escenario. Entonces, gana la despenalización, yo creo que tenemos una posibilidad de convertirnos en un país desarrollado, ético, moral, política pública. Ahora vamos a suponer, como estamos escuchando estos guapos de la legislatura y del Senado, es decir, no, acá no va a pasar. Pero así, guapamente, o sea, guapamente. Y entonces, la pregunta que yo haría, y le hago a toda la audiencia, Nora, gana el no, porque somos democráticos, y entonces fuimos a una contienda y ganó el no. Y entonces me pregunto yo, ¿y entonces quién ganó cuando ganó el no? ¿Ganaron las mujeres? No ganaron las mujeres porque van a seguir en la indignidad de no tener información, de la clandestinidad, dame la plata y andate, te hago el raspado y andate, te pongo una sonda y andate. En la indignidad de no poder ejercer ninguna política pública para ayudarla, porque por ahí lo que necesita es dinero, algún plan, o quiere darlo en adopción. En la clandestinidad no hay política pública que se pueda ejercer. Entonces, yo lo que digo, ganó el no. ¿Ganaron los embriones? No ganaron los embriones. Pues yo tengo, le pongo la cifra más baja, 450.000. España tiene 94.000 abortos. Es un país, yo diría, muy similar al mismo de nuestro. Está, claramente está insertado en Europa. Pero ellos tienen 94.000, nosotros 450.000. Y alguien me quiere explicar a mí que nosotros somos éticos, que nosotros estamos en favor de la vida, que el despenalizador está en la cultura de la muerte. Pero ¿cómo se explica esto? Entonces, estoy eufórico, Nora, pero yo creo que toda la sociedad debería de estar preocupada. ¿Por qué? Porque acá vamos a ir un partido de Boca-River donde empate no va a haber. Acá va a ganar uno, va a ganar el otro. Explico cuál es la escenografía si gana la despenalización y explico que el ganar, el no, es seguir exactamente igual que como estamos ahora. Claro, ¿qué va a decir el senador que votó por el no? No, pues ¿sabés lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a incentivar la educación sexual. Bueno, senador, hace 12 años que tenemos una ley y sin embargo acá no pasa nada. No, pero Mario, vamos a incentivar la planificación familiar. Pero ¿sabe qué pasa, senador? En sus provincias, tiene más predicamento el obispo que usted. Y el obispo le dice a usted qué es lo que tiene que hacer con los métodos anticonceptivos, porque ya sabemos que el ministerio, o sea, con nuestro dinero, ha comprado una cantidad de insumos y estos insumos no han llegado a las mujeres por manipulación del obispo, por manipulación de un jefe de servicio, porque esto no es éticamente, porque son abortivos, una barbaridad científica. Entonces, Nora, estoy preocupado.
Doctor, veo que conoce muy bien los argumentos de sus opositores.
Lo conozco bien porque el dilema va siempre a existir. Nos llaman a un debate, pero es un debate que a usted le consta, que es un debate que no tiene acercamientos. Por eso yo siempre digo, el debate denosta al otro, el debate trata de herir al otro, el debate trata de posicionarse en una postura, yo diría, taxativa, rígida. La discusión sería, digamos, yo soy periodista y le pregunto, señor, ¿usted qué va a hacer? No, yo voy a votar por el no, porque estoy en favor de la vida. Pero, señor, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué va a hacer para mejorar esta situación? Entonces me parece que la discusión es lo que merecemos. Y fíjese qué curioso, ¿no? El ingeniero, porque voy a decir que es ingeniero, porque él mismo dijo, un día dijo, hasta ahora nos gobernaron los abogados, ahora va a gobernar un ingeniero, vamos a ver qué pasa. Bueno, pasan las cosas que pasan, pero qué curioso, él habló de conciencia, y entonces no dijo de creencia. ¿Y qué están llevando estos señores? La creencia. Y esto es preocupante, porque su catolicismo, su judaísmo o su ateísmo es una cosa que no nos interesa como ciudadanos. Como ciudadanos, nosotros los hemos puesto gracias a nuestro voto, les pagamos gracias a nuestros impuestos, y ellos tienen que llevar conciencia. Y el ingeniero, no sé si lo hizo adrede, el presidente de la República dijo que se discuta con conciencia. Y a mí me parece que la palabra tiene la sutileza de decirle, señor, yo soy muy respetuoso de sus creencias y de sus religiones o de su ateísmo, pero por favor, cuando vaya a votar, cuando vaya a legislar, cuando vaya a gestionar, cuando vaya a gobernar, por favor, hágalo aún en contra de sus creencias, aún en contra de sus creencias. Y eso sería realmente lo que yo diría, Nora, que es un político de fuste.
Especialmente en un Estado laico, ¿no es cierto? Ahora, doctor, hablando de conciencia...
Gracias, te olvido eso.
Hablando de conciencia, justamente uno de los argumentos que tiene la bioética científica, por lo menos, sí. Y la filosofía, desde el punto de vista de considerar persona a alguien, es su actividad cerebral. Así como cuando se dona un órgano, hay vida todavía, porque las células están vivas,
por supuesto.
Pero no hay conciencia. En el caso del embrión, esto ocurre a las 12 semanas, comienza a desarrollarse el sistema neural, ¿no es cierto?
Exacto.
Hay quienes dicen, no importa, hay vida y hay que preservarla porque está la potencia. Usted diría, digamos, en el riesgo que corre una mujer que se produce dentro de un sistema de salud pública un aborto, ¿es grande, puede poner en riesgo su vida o es algo que está absolutamente controlado?
Yo diría, siempre hay vida humana, siempre todo sujeto embrionario, feto, madre, recién nacido son dignos de respeto, pero de cualquier manera existe un dilema. Y con respecto a su discusión, es muy interesante, ¿por qué? Porque esta discusión que nos llevan, que es una discusión académica y filosófica, la medicina no puede definir cuándo uno es persona, sino que la medicina puede definir si hay dolor, cuándo hay dolor, cuándo se transforma de un sistema nervioso cerebral desalineado para ser uno más ordenado. Qué curioso, el embrión tiene un sistema nervioso totalmente caótico, pero en formación, y sin embargo nosotros, a una persona que tiene una muerte cerebral, podemos pelarlo todo y dar los órganos y declararlo muerte cerebral. Entonces, digamos, las leyes, la filosofía, la moral, la ética, las neurociencias al respecto de estas cosas también tienen su manipulación. Y entonces vuelvo a repetir, esto es toda una discusión académica fascinante, pero la sociedad lo que necesita es respuestas. ¿De dónde tomamos las respuestas? No, probablemente no de la filosofía, sino que probablemente la tomemos de aquellos países que tuvieron una situación exactamente igual a la nuestra y que luego despenalizaron y le dieron coherencia, le dieron ética, le dieron política pública, le dieron respeto a la mujer. El dilema vida embrión, vida de la madre, no se va a resolver. Ahora, sin jerarquizar, seamos objetivos. tengo un embrión que no sabe dónde está, que seguramente es potencia, que depende totalmente de su madre, porque quien le da esa vida y esa entidad, y el día de mañana es un recién nacido y es una persona, es exactamente la madre, pero no puede estar obligada. Esto es interesante. Una madre está obligada a llevar un embarazo que no desea. Ahora yo, Mario, no estoy obligado a darle un riñón a mi hijo y eso le podría salvar la vida. ¿Por qué? Porque en la filosofía del derecho, la filosofía del derecho obliga a una madre a seguir un embarazo en contra de su voluntad, pero la filosofía del derecho no me pide a mí que tome actitudes heroicas, no me obliga en realidad, me lo puede pedir, pero no me obliga. Entonces, qué curioso, yo no estoy obligado a darle un riñón que le podría salvar la vida a mi hijo, sin embargo, una mujer está obligada a llevar adelante un embarazo del cual no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no puede tener un hijo en ese momento de su vida. No es una egoísta, no es una irresponsable, no es que odie a los chicos. Suma, mira cuál es su alrededor, cuál es su estado en la sociedad, cuál es su trabajo, cuál es su dinero, cuál es su pareja, cuáles son el resto de los hijos. Fíjese que el 60% de las mujeres que abortan ya tienen hijos, con lo cual yo diría que haciendo el resumen de una mujer que hace un aborto es un acto casi, yo diría, de responsabilidad. Difícil, complicado, etcétera, etcétera, pero es un acto de responsabilidad. Tal es así que contra todo ese marketing caótico que ofrecen los pro vida, de que la mujer va a tener una herida para toda la vida y que va a ser una cosa terrible, y etcétera, etcétera, no es lo que uno ve, y me parece que los obstetras, los ginecólogos, los médicos de familia, tenemos experiencia en ver que no es deportivo, no es diletante, no es simpático, pero sin embargo las mujeres creen haber tomado la mejor decisión, una decisión con responsabilidad, y entonces están serenas.
Doctor, le agradecemos muchísimo estos conceptos. Creo que se necesita hablar y argumentar para que esta discusión se encarrile justamente sobre bases sólidas, ¿no es cierto? Le mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto seguiremos de cerca toda la discusión y ojalá que se imponga la respuesta más adecuada para todos y especialmente para las mujeres, ¿no?
Nora, el agradecido soy yo a usted y a todos los oyentes. Gracias.
Un gran abrazo, doctor. Fue Mario Sebastiani, actualmente médico obstetra del Hospital Italiano y un gran una persona que reflexionó mucho sobre el tema del aborto legal y seguro.